Bien, hoy quiero compartirles un tema simplemente maravilloso. Y se trata de Dios, su gloria y la relación con nosotros. Pero antes quiero pedirte que me acompañes a orar a nuestro Señor para que Él dirija lo que vamos a compartir hoy. Padre eterno, gracias te doy por el privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos y los que nos oyen. Te quiero pedir que seas tú glorificado y honrado en todas las cosas. Que siempre aquel que expone tu palabra, mi Señor, busque solamente el glorificarte a ti, jamás robar tu gloria. Y todo lo que recibamos podamos recibirlo en humildad, con el anhelo de servirte y glorificarte a ti y de vivir lo que tú nos enseñas. Te doy gracias por este tiempo. A ti sea toda gloria, honra, alabanza y loor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que vayan conmigo al pasaje que está en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así la palabra del Señor, versión NBLA, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hoy quiero compartirte, como te decía, del glorioso Dios y nosotros. Este texto es simplemente increíble. Se encuentra en el libro de Romanos, que muchos consideran que es un libro que incluye la exposición teológica más profunda y más amplia respecto a la creación y la redención de Dios para con nosotros. Si lo vemos de esta forma, veamos que Romanos es un libro en el cual tú empiezas a sumergirte profundamente en lo que Dios nos ha revelado a través de su escritura inspirada en cuanto a Él, la creación y la salvación. Podríamos decir que de alguna manera este libro en sus capítulos 1 al 11 es como que estuvieses en un ascenso en donde cada vez más vas avanzando y profundizando en la riqueza doctrinal que Dios nos está dando a través de su siervo Pablo para comprender teológicamente Dios, la creación y el Evangelio. Y cuando llegas al punto más alto de esta cima, ¿sabes lo que te encuentras ahí? La gloria de Dios. El estallido de Pablo al contemplar toda la gloria de Él en lo que Él hace por medio de la creación y la salvación. De hecho, el contexto inmediato de este pasaje nos muestra cómo Pablo está hablando de la salvación en los gentiles y en los judíos. Y por eso él estalla en esta gloria, diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y hoy día nosotros debemos preguntarnos cómo respondemos a este glorioso Dios y su gloriosa obra. Y por eso hoy día quiero invitarte a que compartas conmigo respecto a dos puntos principales. Uno, Dios es el creador y fin de todas las cosas. Y dos, Dios nos creó y salvó para su gloria. Veamos el primer punto. Dios es el creador y fin de todas las cosas. El versículo 36 decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, en su primera parte. Entonces, mis hermanos, debemos comprender que Dios es el creador de todo. Pero veamos un poco qué nos muestra este pasaje. En el versículo 36 vas a ver que cuatro veces se menciona la palabra Él. Cuando ves el contexto inmediato de este pasaje y todo lo que se ha ido relatando en Romanos, vas a darte cuenta que esta palabra Él hace referencia específicamente al Padre. Pero no te olvides, no podemos separar a Dios Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, a Dios Trino. Por ende, cuando nos sumergimos en este pasaje debemos preguntarnos, bien, ¿está la palabra Él que nos recuerda a Dios Padre y por ende a Dios Trino? ¿Pero quién es Dios? ¿Te has preguntado alguna vez quién es Dios? Tal vez eres cristiano de muchos años o tal vez recién caminas con el Señor. ¿Pero quién es Dios? Hay una definición que me encanta, que es el recurso que nos da el Catecismo de la Nueva Ciudad, que dice así respecto a Dios Trino. Es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria. Sabiduría, justicia y la verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. ¡Wow! ¿Qué definición más profunda nos encontramos aquí? Cuando podemos tomar esta definición que nos da el Catecismo de la Nueva Ciudad. Por ende, nos damos cuenta que Dios Trino es un Dios y es un ser majestuoso, eterno, infinito, grande, sublime. ¿Cómo podríamos definir a Dios si es tan grande, tan increíble, majestuoso? Bien, estas palabras de alguna manera nos permiten entender quién es nuestro Señor. Pero debemos también recordar que Dios Trino está implicado en su creación. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 8:6. Cuando leemos este pasaje, vamos a entender lo siguiente. Dice así: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. En este pasaje de 1 Corintios 8 y 6 se individualiza al Padre y se individualiza a Jesucristo el Señor. En el primer caso, de Él proceden todas las cosas y que nosotros somos para Él. Y en el segundo caso, en cuanto a Jesús, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. ¿Pero qué hay de su Santo Espíritu? Cuando leemos el Salmo 104:30, dice así, en la versión Reina Valera 1960, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Se habla del Espíritu relacionándolo con la creación. Y así hay muchos textos bíblicos que nos hablan de Dios, Padre, Hijo y Espíritu relacionados con la creación. Por ende, podemos decir que Dios Trino es el creador de todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Todo le pertenece a Él. El puritano John Owen lo diría de esta forma específicamente: por su poder y bondad, el Padre, como la fuente de la Trinidad, hizo al mundo. El Hijo llevó a cabo el plan de la creación. Y el Espíritu de Dios continúa preservando todas las clases de vida sobre la tierra. Dios Trino está implicado en todo lo que Él ha creado. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero no solo eso. En la primera definición hablamos de que estaba la gloria de Dios implicada en la definición. Por ende, cuando pensamos en esto, no solo debemos recordar que Dios es el creador de todo, sino que además es un Dios glorioso creador. Hablemos un poco de la gloria de Dios. Fíjense que en el Salmo 104:1, en la versión Reina Valera 1960, el salmista adora a Dios, también estalla en una adoración diciendo en el versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Si recordamos la definición que hablábamos del Catecismo de la Nueva Ciudad y tomamos estos pasajes respecto a este gran, sublime y majestuoso Dios, nos vamos a dar cuenta que la gloria es parte de lo que nuestro Señor es. Cuando vemos este versículo de este salmista que adora al Señor y dice que te has vestido de gloria y magnificencia, entonces debemos recordar que la gloria está implicada en quién es Dios. El puritano Thomas Watson lo diría de esta manera: la gloria de Dios es una parte tan esencial de su ser que Él no puede ser Dios sin ella. Entonces, ¿cómo podríamos definir la gloria de Dios? Hermanos, se han escrito libros completos que hablan de la gloria de Dios, pero en simple podríamos decir que la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Es la belleza manifiesta de su grandeza, su majestad. La belleza de Dios evidenciada en su gloria. Cuando pensamos en esto, entonces podemos concluir que Dios es tan grande y majestuoso, tan sublime, que Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Ni tampoco necesita de nada ni de nadie para deleitarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se ama a sí mismo desde la eternidad. Dios se deleita plenamente y perfectamente desde la eternidad en sí mismo. Tú y yo no somos necesarios para que Dios exista o para que Dios se deleite en sí mismo. Tampoco necesita de la creación ni de nada lo que existe para que Él se pueda deleitar o existir. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué Dios entonces creó a los ángeles, a todas las criaturas que están en el reino de los cielos? ¿Por qué nos creó a nosotros, a la humanidad? ¿Y por qué crea todo lo que existe y lo que conocemos? Esto nos permite pasar al segundo punto de esta reflexión. Dios nos creó y nos salvó para su gloria. La segunda parte del pasaje que leímos decía, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Debemos comprender, mis hermanos, que Dios crea para su gloria. Tal vez tú has pensado que Dios nos creó porque Él necesitaba ser adorado. Tal vez cuando lees algunos pasajes en Salmos y ves que todo es para adorar al Señor, podrías pensar de que Dios necesita esa adoración. Como dijimos recién, Dios no necesita a nada ni a nadie para existir y para deleitarse, porque Él se deleita en sí mismo, Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, desde siempre, desde la eternidad. Pero entonces es extraordinario pensar, ¿por qué este Señor te creó a ti, te creó a mí y todo lo que hay? Y la respuesta es muy simple, mis hermanos. Él crea todo lo que crea para su gloria. Para que podamos amarle, para que podamos deleitarnos en Él y disfrutar en Él eternamente. Cuando piensas en la creación, David dice en el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vas a encontrar muchos pasajes que muestran que la creación en sí misma es una evidencia de la gloria de Dios. Vas a ver que en la creación está la firma de Dios por doquier, su gloria y su belleza. Que tú y yo somos creados por la gloria y para la gloria de Dios, y que tú y yo somos portadores de la imagen de Dios, pero para su gloria. Pero tú y yo no solo somos creados para la gloria de Dios, si tú eres hijo de Dios, hay algo más profundo. Dios te salvó para su gloria. Debemos recordar, mis hermanos, el contexto inmediato de este pasaje de Romanos 11, versículo 36. Si tú lees el capítulo inmediato, este mismo, te vas a dar cuenta que Pablo viene hablando de la salvación en los judíos y los gentiles. La salvación está totalmente relacionada con la gloria de Dios. No solo has sido creado, sino que has sido salvado para su gloria, si es que eres hijo de Dios. Y esto es extraordinario. Porque cuando lees el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, te darás cuenta que Dios está hablando de sus propósitos redentores. Y es por eso que Pablo estalla en esta adoración a Dios, exclamando, ¿cierto?, que a Él sea la gloria para siempre en este versículo 36. Y hay un pasaje en particular que nos habla de esto, que es Efesios capítulo 1, versículos 1 al 13. Yo no lo voy a leer, pero te invito a que lo leas en casa. Pero sí podemos analizar algunos versículos clave y específicos respecto a Dios, su gloria, nosotros como creación, pero específicamente en su salvación. En el versículo 5 nos dice que el Padre planeó, predestinó, según el puro afecto de su voluntad, el salvarnos. ¿Pero para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Después en el versículo 6 dice que el Padre nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero para qué? Versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Y después en el versículo 13 nos muestra este pasaje que hemos sido sellados en Él con el Espíritu Santo, que viene siendo la garantía de la herencia que tenemos en Dios, en el versículo 14. ¿Pero para qué? Para alabanza de su gloria. Vemos en estos pasajes que Dios planeó, Dios Padre planea, predestina para salvación, que su Hijo Jesucristo es quien ejecuta su plan de salvación y el Espíritu Santo lo aplica en los salvados, sellando a los salvados. Por ende, Dios Trino y la salvación están totalmente relacionados, en donde el Padre planifica, el Hijo ejecuta y su Espíritu Santo aplica. ¿Pero para qué? Para su gloria. ¿Y cómo es nuestra respuesta entonces a este majestuoso plan de Dios en donde no solo hemos sido creados, sino que salvados? Debería ser como el de Pablo. Un estallido, una explosión de adoración hacia nuestro Señor, porque solo Él puede hacer lo que es imposible, salvarnos. Recuerda que el Señor nos crea, pero entró el pecado en la humanidad. Y desde siempre Dios lo supo, porque nada puede tomar por sorpresa al Señor. Esto no fue un plan de emergencia, no fue un plan B o un plan improvisado. Desde siempre Dios planeó la salvación en Cristo Jesús. Y esto es majestuoso porque tú y yo, si somos hijos de Dios, somos partícipes del privilegio de ser salvados para estar con Dios ahora y siempre y por todos los siglos y la eternidad. Por eso Pablo una vez más nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos un entendimiento diferente respecto a este pasaje. Ahora no solo lo entendemos como alguien que lee la Escritura y se encuentra este pasaje como creación. Lo entendemos porque el Espíritu Santo nos permite comprender que somos hijos de Dios para alabanza y gloria de Dios. Nuestra respuesta debe ser entonces una vida de adoración, una vida de reconocer quién es nuestro Señor, una vida para agradar a aquel que no solo nos creó, sino que nos salvó para la alabanza y la gloria de su nombre. Por lo tanto, mi hermano, debes recordar en cuanto a tu creación y salvación, primero, que la causa primaria de que tú hayas sido creado y salvado no eres tú, no soy yo, sino que es el Señor y su gloria. Esa es la causa primaria de que hemos sido creados y salvados para Él, Dios y su gloria. Y la causa secundaria es salvarnos a nosotros, para poder amar a Dios, para poder vivir para el Señor, para poder deleitarnos en Él y disfrutar de Él, no solo en los tiempos venideros, en la eternidad, sino que ahora en el presente. Y eso nos debería llevar a nosotros a meditar en varios aspectos. Recuerda, primero, que Dios no nos necesita, pero nos creó. Y no solo nos creó, nos salvó para su gloria. Por ende, tú y yo le pertenecemos como creación. Pero no solo eso. Al ser salvados por Cristo Jesús y al portar el sello imborrable del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos recuerda el Señor que no solo le perteneces por ser creación, sino que le perteneces porque eres hijo de Dios y has sido adoptado en la familia de la fe por la bendita obra de Jesucristo el Señor. Para que entonces estemos con Él por siempre y para siempre, podamos disfrutar de nuestro Señor y deleitarnos en Él, ahora y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, todo este pasaje y todo lo que hemos reflexionado hasta este punto nos debería llevar a poder a concluir lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Diferentes catecismos lo han llevado a esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal de la existencia tuya y mía? Y la respuesta es, frente a todo lo que hemos analizado, que el fin principal de tu existencia y la del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto podría sonar romántico, porque te podrías preguntar, pero hermano, estoy pasando aflicciones, estoy viviendo momentos difíciles, pruebas, tribulaciones. De hecho, el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo yo regocijarme? ¿Cómo puedo tener deleite en el Señor? Es cierto, en esta vida no va a haber un gozo que es perfecto. No va a haber tiempos en donde solamente haya alegría. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos duros, de prueba, de aflicción. Estamos en un mundo caído. Aún hay pecado en nosotros. Y hay un enemigo rugiente tratando de inmiscuirse y afectar nuestra relación con el Señor. Pero servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios sublime y majestuoso, que ya no habita en medio de las tribus como era en el Antiguo Testamento. No habita en un tabernáculo o en un templo, habita en nuestro propio corazón. Y desde ahí es donde saltan, como ríos de agua viva, la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, recordándonos por medio de su palabra revelada y perfecta, que Él es nuestro Señor y que vivimos para Él. Y a pesar de los tiempos adversos, mis hermanos, y las tribulaciones que puedas estar enfrentando hoy, puedes hallar deleite en tu Señor, porque esto es algo que surge y brota desde el corazón, por el mismísimo Dios, su Espíritu Santo, haciendo una buena obra en ti, esculpiendo tu vida cada vez más. Las pruebas, las aflicciones siempre nos esculpen, para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo es, pero además nos acerca y nos aferra más al Señor, porque tú y yo no podemos solo. Jesús dijo, antes de ascender a la diestra del Padre, el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, en Mateo 28. ¿Lo crees? ¿Crees que el Espíritu Santo está en tu corazón? y que puedes deleitarte y disfrutar al Señor incluso en medio de las circunstancias adversas. Recuerda cuál es tu propósito: glorificar a Dios y gozarte con Él por siempre. Y eso no es solo para el futuro, es para el día de hoy. Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Este propósito y todo este extraordinario versículo que nos recuerda cuál es el propósito de la creación, cuál es el propósito de tu vida y la mía, y ahora como hijo de Dios. Todo lo que hacemos, mis hermanos, debe ser para la gloria de Dios. Ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Señor. Por eso Pablo incluso nos recuerda en 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Oiga, hermano, qué exagerado usted. No, mi hermano, no se trata de ser exagerado. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, ha de glorificar y honrar a nuestro Señor. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que vemos, han de glorificar al Señor. Incluso las cosas más cotidianas debemos honrar y glorificar al Señor. Dios debe ser cada vez más real y presente en nuestras vidas. Ya no está el Señor en una forma inalcanzable. Él es tu Señor porque te ha salvado y habita en tu corazón. Quiera el Señor que podamos vivirlo de forma práctica, real cada día. Pero no solo eso, que podamos predicar del glorioso evangelio de Cristo Jesús, anunciar de que Dios Padre planeó salvarnos en su Hijo amado. Y que este Señor y Salvador Jesucristo, que dio la vida y resucitó al tercer día hace 2000 años, vino para salvar a lo que se había perdido. Que tú y yo podamos predicar el evangelio de aquel que nos salvó y que somos portadores del sello del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Y que podamos contarle a otros, que rindan su vida a los pies de Cristo, para que ese sello imborrable también esté en sus corazones. Hermano, finalmente debemos recordar que Dios es glorioso, que Dios hace todo glorioso y que Dios hace todo para que le glorifiquen. Por eso el salmista decía en el Salmo 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Y por eso también en el Salmo 156 encuentras que el salmista dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Hermano, tú y yo vivimos para la gloria de Dios, para amar a nuestro Señor y deleitarnos en Él y disfrutar a Él. Le pertenecemos como hijos de Dios y ya no solo como creación. Y tal vez, amigo, tú que nos estás escuchando, no has entregado tu vida al Señor. Déjame decirte, sí, tú le perteneces a Dios, pero porque eres creación de Dios. Pero si no has rendido la vida a Jesucristo el Señor, si no le has reconocido como el Señor de tu vida, como el Salvador del mundo, no le perteneces como hijo de Dios, sino que como creación. Y no puedes vivir entonces para glorificarle, ni tampoco para deleitarte en Él, ni tampoco para disfrutar de Él como hijo de Dios. Y un día cuando partas de esta tierra tienes dos posibilidades. O estás con el Señor en su gloria por la eternidad, o en el castigo eterno, en la condenación por rechazar al Salvador. No serás parte de la adoración celestial que estará en los tiempos futuros si no le rindes tu vida. Entrega la vida al Señor. Corre a Jesús. Entrégate. Y pídele que te salve. Clama a Él. Porque Jesús mismo dijo, al que viene a mí, no le echo fuera. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por recordarnos en tu palabra. Que todo es por ti. Todo es para ti. Y todo es para la gloria de tu nombre. Permítenos vivir para glorificarte, adorarte y exaltarte como a ti te agrada. Servirte, trabajar para el reino de los cielos, anunciar de las buenas nuevas y que en nuestra vida práctica podamos recordar que tú eres el Señor y que vivimos para ti. Que nunca dejemos de anunciar de ti y de vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir tu palabra y recordar al glorioso Dios que servimos y que nos ha salvado. A ti sea la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.